Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Siempre me gusta montar calles positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón, que debemos dar gracias y mirar a nuestro alrededor y ver que, desgraciadamente, las cosas para muchos están todavía peor, con lo cual tenemos que sentirnos dichos y echar un cable y ser solidarios. Me parece ley de vida, me parece que las cosas tienen que ser así. Y hoy, por ejemplo, la segunda calle positiva que quiero montar tiene nombre propio. El nombre propio es de Roberto. Roberto es un agente de movilidad de Toledo que se ha convertido en todo un héroe tras ayudar a traer al mundo a una niña. Y todo ocurrió el pasado sábado cuando Marvin y Lenis, una pareja de origen venezolano que están afincados en España, salieron a pasear por la tarde con su hijo de 3 años. Claro, mientras caminaban, la mujer notó una fuerte contracción y el marido decidió entonces pedir ayuda a los guardias que se encontraban regulando el tráfico para una boda. Bueno, pues uno de esos agentes era Roberto, que no dudó en actuar de inmediato cuando se percató de lo urgente de la situación. Primero preguntó a su supervisor si podía dejar su puesto para llevar a la mujer al hospital. Tras recibir una respuesta afirmativa, se subió al coche patrulla y llevó a la pareja hasta el Virgen de la Salud, donde en pocos minutos después pues venía al mundo una niña. Roberto reconoce que es la primera vez que le pasa algo parecido en los 11 años que lleva trabajando como agente de movilidad. Quizás otro se habría, bueno, pues habría desatendido el problema, pero este héroe anónimo decidió actuar y dejar su puesto en el control de tráfico para ayudar a alguien que lo estaba necesitando. Pues desde aquí tiene todo mi reconocimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 6 de octubre de 2020, hacemos radio en directo. Quiero saludar a Bea Úbeda, que ahora mismo va con su marido José Luis de ruta camino de Alicante. Dice que, Pulpo, que mi marido te escucha todas las noches. Nos dan la enhorabuena por el programa y se autodenominan ponedores. Pues Bea Úbeda y José Luis, un abrazo bien fuerte, buena ruta y gracias por elegirnos. Fíjate lo que hemos preparado para esta segunda hora. En unos minutos vamos a hablar con dos jóvenes que saben perfectamente qué significa debatir. Han ganado diferentes campeonatos del arte dialéctico y les vamos a pedir que nos cuenten cuáles son sus secretos. Es verdad que pensamos en muchas ocasiones que debatir es algo que, bueno, pues solo se hacen, que solamente lo hacen los políticos, pero cuando estamos hablando con los amigos o con la familia y defendemos una idea, es que estamos debatiendo. Y si manejamos unos ciertos puntos, probablemente lo que nosotros pensamos llegue de una forma mucho más directa y sobre todo convenza en lo que queremos decir. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Yo creo que eso es así, ¿eh?
Así es, porque muchas veces en una discusión o en una charla nos estamos dando cuenta de que aunque nosotros llevemos razón, porque la llevamos realmente, pero no estamos sabiendo defenderla, ¿sabes? O sea, que no la defendemos bien. Uh-huh. Y no termina de calar el mensaje. Bueno, todo tiene su técnica y a debatir también se puede aprender. Otra historia que aprendemos todos los días es a darnos cuenta, Pulpo, de la cantidad de ponedores que nos juntamos en esta hora. Hay un montón de gente, eso lo sabemos por las redes sociales, nos dejan mensajes. En un ratito vamos a contar lo que nos están explicando de sus profesores y de las anécdotas que recuerdan del cole.
Es que es una maravilla que nos acordemos de los que tanto nos ayudaron y de los que tanto nos enseñaron. Y han ido pasando los años, oye, pero en nuestro corazoncito les tenemos reservado una parcela a esos profesores, a esos maestros que nos ayudaron hace un montón de años. En cuanto al tiempo, vamos a recordar a los ponedores que se acaban de enganchar a nosotros cómo viene la jornada. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos nueva semana y este martes amaneceremos con nieblas en el interior de Galicia y Asturias. Tan solo tendremos que sacar el paraguas en el área de los Pirineos, norte de Navarra y algunas zonas de Galicia y el Cantábrico más oriental. Estará nublado en la mitad norte peninsular y despejado en el centro y sur del país, pero habrá que prestar mucha atención al archipiélago canario, porque allí esperamos fuertes chubascos en las islas más occidentales y que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la península y Baleares, con un ascenso notable en el interior. En Canarias bajarán. Esperamos 25 grados en Barcelona, 29 en Córdoba, 22 en San Sebastián, 24 en Madrid, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Valencia y 26 grados en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Yo, cuando me asomo al WhatsApp del programa, escucho un montón de notas de voz, notas de audio. muchas se os escucha muy bien y en otras no podemos emitirlas porque hay muchísimo ruido de fondo. Os recomiendo que cuando grabéis la nota de voz, pues que esté el ambiente tranquilo para que se os entienda perfectamente. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Pulpo, buenos días.
Hola.
Nos dirigimos desde Vitoria hasta Le Mans con automoción de la Renault. Un saludo, un abrazo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde Agua Dulce, provincia de Sevilla, cerca de Estepa. Aquí pensando ya que vamos a empezar hoy a coger las aceitunas de verdeo para que no se quede nada atrás. Cuando desayune ya pondremos en marcha a preparar, a ver cómo se da el día.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Pues aquí desde las 4 de la mañana estamos desinfectando los invernaderos para que el tema este del COVID. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Soy José de Barcelona.
Hola,
aquí
José.
Aquí controlando y vigilando un edificio. Un abrazo para todos y un gran programa. Chao, buenos días.
Hola, Muchísimas Pulpo. Gracias. Soy Luz de Anglet, Francia.
Hola, Luz.
Bueno, soy nueva, pero los escucho todos los días. Uh-huh. Buen día, Ale.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Me llamo Dan y estoy en Ávila, la Sierra de Gredos. Estoy de guarda de campo, escuchando la berrea hasta las 4 que empieza mi programa favorito. Buenas noches a todos los que están poniendo las calles.
Ponedores, los que han de despertar, poned las calles. Mira. Cada mañana, esos son los ponedores.
Una adaptación libre de la canción. Muy bien, claro, cada uno se lleva la canción a su terreno, al tono que mejor le viene. Y este ponedor es lo que ha hecho, dejar una nota de voz en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, funcionando las 24 horas del día y también en tiempo real. Si nos dejas una nota ahora, la escucharemos dentro de un rato. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Recuerda que somos el primer despertador de la radio, te lo digo porque te van a llamar en cualquier momento, te van a decir, ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? Pues en la cadena COPE escucho Poniendo las Calles, el programa del Pulpo, y ahí te apuntarán en nuestra comunidad de ponedores. Es verdad que hemos comentado en varias ocasiones lo importante que es saber comunicar y también, por supuesto, defender nuestras ideas o propósitos ante otras personas. Y por eso hoy hemos invitado a los ganadores del Campeonato del Mundo de Debate en castellano en 2017 y en inglés en 2018. Ellos son Antonio Fabregat, Javier de la Puerta y Yolanda González, que acaban de publicar el libro Debatir Bien, una asignatura pendiente. Antonio Fabregat, Javier de la Puerta, muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué maravilla, tenéis hasta ya el tempo para entrar los dos a la vez, ¿eh?
Claro, lo tenemos totalmente coordinado.
Qué grande. De Yolanda lo que sabemos es que está debatiendo, pero con la almohada, ¿verdad?
Sí, ahora mismo está justo amaneciendo.
Bueno, chicos, oye, ¿por qué no le contamos a la audiencia que tenemos al otro lado de la radio exactamente qué es debatir?
Pues debatir es en esencia contraponer ideas con otra persona. A veces pensamos que es una cosa muy difícil o muy distinta o que no hacemos, pero todos nosotros en nuestras situaciones del día a día lo hacemos miles de veces, con nuestros jefes, con nuestros amigos, para ir al cine o a un restaurante. Es una situación normal, cotidiana, del día a día, en la que contraponemos nuestras ideas con las de otros.
Contraponer suena un poco duro, suena como algo que te puede traer consecuencias negativas. Hay que saber entonar a la hora de establecer o lanzar un mensaje que sea contrario a la persona que tienes enfrente.
Bueno, yo creo que debatir en parte es contraponer, como dices, pero también en parte es saber llevar, digamos, ese debate, esa discusión a un término amistoso. Al final, el debate en nuestro día a día se termina cuando se llega a un acuerdo. Entonces, en realidad, el arte del debatir, diríamos que es ser capaz de poner tu idea de tal forma que se llegue a un acuerdo en torno a ella y sea la más aceptada dentro de todas. Entonces, uh-huh. obviamente, siempre el tono tiene que ser conciliador, porque si no convences a nadie y si no se suman a tu idea, al final, por muy bueno que seas, habrás perdido el debate. Uh-huh.
¿Por qué nos hace sentir bien cuando has tenido una charla con diferentes personas que cada uno está estableciendo un punto de vista diferente? ¿Por qué? ¿Por qué termina la charla, nos despedimos y uno se va a casa diciendo, jolín, qué a gusto he estado? ¿Qué tiene la comunicación? ¿Qué tiene el debatir para hacernos sentir bien?
Bueno, yo creo que tiene una cosa muy importante y es que nos permite enriquecer nuestro punto de vista uh-huh. en ocasiones para confirmar aquello que pensamos, lo cual siempre está bien, pero en otras ocasiones también, y resulta muy enriquecedor para cambiar nuestro punto de vista. No siempre tiene que ser blanco o negro, y paso de pensar que una mesa es blanca a pensar que es negra, pero siempre cuando discutimos con otras personas, intercambiamos opiniones, somos capaces también de ver la vida con muchos colores y la diversidad. Yo creo que eso a veces, si tenemos pensamiento crítico, que es un requisito sine qua non para debatir, pues nos permite cambiar a lo mejor ligeramente de opinión, pero ver la vida con las gafas de otra persona, claro. Yo creo que eso es lo que resulta enriquecedor. Bien me confirma una cosa que pensaba, o bien me permite moderar mi opinión.
Como no os conozco todavía las voces, yo no sé si el que me habla es Antonio o es Javier. Entonces sí que os pediría que cuando uno empezara a responderme, que me dijera soy Antonio o soy Javier. Más que nada para ubicarnos y que toda la gente que os esté escuchando pues sepa quién es cada uno. ¿Os parece bien?
No hay problema, sí.
¿Qué os ha parecido este contrapunto?
Muy bueno.
Oye, ¿a debatir se aprende o es un don que tiene cada uno de nosotros?
Bueno, te responde Javier en este caso. Vale, nosotros estamos finalmente convencidos de que se aprende y que absolutamente nadie sabe, nace sabiendo ni debatir ni nada en absoluto. Tiene que entrenar. De hecho, nosotros, pues cuando hicimos nuestro primer debate, pues, como se puede imaginar todo el mundo, no éramos unos maestros. Nos pusimos nerviosos, nos temblaba la voz, nos quedábamos en blanco. Y después de muchos años de entrenar, de estudiar, de recibir formación de los mejores, conseguimos poco a poco ir dominando ese arte de debatir y aprender. Pero, por supuesto, es algo que se aprende y, de hecho, ahora nos dedicamos precisamente a dar formación de debate y de oratoria. Qué bueno. Y hacemos que mucha gente que creía que era imposible aprenda a comunicar mejor.
Uh-huh. Muchas gracias, Javier. Antonio, tenéis que decirme un nombre. Fíjate que estamos en la cadena COPE, este programa no toca la política, por mucho que se piensen que cuando uno está escuchando COPE es que le van a machacar a política, ni muchísimo menos. Pero yo creo que hay políticos, hay personas que tienen una oratoria que alucinamos y que aunque no pensemos como ellos piensan o como ellos nos quieren convencer, sí que reconocemos que hablan muy bien. ¿Qué nombres me podéis decir de gente que establece una comunicación mágica a la hora de ser escuchados?
Bueno, yo por dar un poco de los dos o de distinto espectro ideológico, yo creo que hay dos oradores muy recientes en el Parlamento y que todo el mundo recordamos, porque podríamos citar, por supuesto, a Adolfo Suárez, ¿no? Pero más reciente, que todo el mundo recordemos, creo que hay dos que, en mi opinión, uh-huh. inspiran esto que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente con la que hablas que te dice, joder, es verdad que no pienso lo mismo, pero me gusta cómo lo cuenta y en ocasiones me planteo cosas. Para mí son...
Señor.
Íñigo Errejón, por un lado, uh-huh. y Albert Rivera, aunque ya no esté en el Parlamento, por uh-huh. otro. Para mí son dos personas que exponen muy bien sus ideas, uh-huh. y aunque no las compartas, es cierto que es fácil entenderlas, es fácil comprender cuál es su mensaje, uh-huh. y ya puedes estar de acuerdo o no, pero es fácil de seguir, y yo creo que te diré incluso que son capaces de generar empatía.
Uh-huh. Qué bueno, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Antonio. Javier, ¿los tuyos o el tuyo?
Pues mira, por dar un contrapunto un poco más internacional e histórico, desde el punto de vista internacional voy a decir un clásico, que es Barack Obama, que es una uh-huh. persona que de hecho se dio a conocer en la política americana durante una convención demócrata, creo que es en 2004, antes de que él fuera elegido, gracias a un discurso espectacular. Uh-huh. Y desde un punto de vista histórico, dentro de los mejores oradores que yo he escuchado, a mí me gusta mucho Winston Churchill, porque uh-huh. era capaz simplemente con un discurso levantar la moral de todo el pueblo británico y transmitía sus ideas de forma brutal. Igualmente era un personaje muy polémico, pero incluso sus rivales solían decir que era el mejor orador de la época.
Uh-huh. Hay gente que dice, bueno, ¿yo para qué quiero un libro que me enseñe a debatir? Es que debatir es comunicar, debatir es hablar, debatir es un poco ordenar el mensaje que quieres trasladar y lo más importante, que quieres que se entienda, porque algo tendrás que defender en tu vida. ¿Por qué es fundamental que sepamos debatir? ¿Qué le podemos decir a la audiencia que ahora mismo está pendiente de lo que vosotros estáis respondiendo?
Bueno, te respondo yo. Bueno, dale, Antonio, dale.
No os peguéis, por favor, un respeto.
Pues te responde Antonio. Yo creo que tiene que ver con una cosa de la que hablábamos hace unos momentos, que es hay que, yo creo que desprenderse de la concepción de que el debate es algo abstracto, uh-huh, propio del Parlamento o que viene de Grecia, una cosa muy difícil. El debate es una cosa práctica y la vivimos en el día a día. Cuando vamos a exponer a nuestro jefe si queremos hacer una cosa X o una cosa Y, si quiero proponer un proyecto o si tengo una situación que discutir con mi pareja o con mis amigos, todo eso es debate. No tiene reglas escritas, no tiene un formato, no hay un tiempo como en el Parlamento, pero al final es contar lo que tú crees, intentar defenderlo y valorar y analizar el valor de las propuestas de otros. Entonces, yo creo que es muy importante saber debatir porque nos permite enriquecernos en el día a día de esas interacciones de manera sistemática. Es como si te dijera, ¿por qué debemos aprender a andar? Pues porque andamos todo el día y es necesario para ir de un sitio a otro. Pues debatir es lo mismo. No lo pensamos porque lo hacemos todo el rato y no nos damos cuenta del valor que tiene enriquecernos en esa habilidad. Pero cuando notamos la diferencia entre haber recibido una formación, entre tener conciencia de lo que estoy haciendo o simplemente decir ideas, es cuando decimos, noto la diferencia y sé cuál es el valor que puedo generar de una conversación, cómo exponer de manera más persuasiva mis ideas. Yo creo que esa es la clave, entender que el debate no es solo una cosa de reglas, sino que es una cosa mucho más abstracta, útil para todo el mundo.
¿Os ha pasado en algún momento que vayáis a defender una idea en un debate y que el contrincante os haya convencido de que estabais equivocados?
Bueno, pues la verdad es que sí que ha pasado alguna vez, solo que pasa es que no podemos confesarlo, ¿no? Como son competiciones, tenemos que mantenernos firmes y hacer todo lo posible por defender. Pero incluso ha pasado algo más curioso todavía. Nos ha llegado a pasar, como las posturas son asignadas, que nos toque defender una postura al contrincante otra y cuando acabe el debate los dos nos hayamos sentido convencidos por el otro y no por nosotros mismos. Y resulta que hemos hecho cambiar de opinión al contrario y el contrario nos ha hecho cambiar de opinión a nosotros. Y creo que pues es uno de los momentos más divertidos y también más bonitos del debate, haber sido capaz de convencer a otra persona y que a la vez esa misma persona te haya convencido a ti, de modo que todo el mundo ha salido enriquecido y ha salido ganando.
Da gusto escucharos, os lo digo de verdad,
Mucha práctica.
Mucha práctica y sobre todo mucha consistencia en lo que decís y muy bien armado todo, ¿no? Porque yo creo que a la hora de establecer un debate con alguien y que tengas que defender una idea, yo creo que hay unos puntos más importantes que hay que dominar, ¿no? Si os parece, al margen de que nos compremos el libro y que es un buen punto de inicio, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que dominar para salir airosos de un debate?
Yo creo, responde Antonio, si quieres, yo creo que hay dos grandes bloques de los que hablamos en el libro y de los que constituyen esta respuesta. Yo me quedo con uno y Javier con el otro. El que te voy a hablar y el primero es la capacidad de organizar el fondo de tu discurso. Es decir, todos tenemos una serie de ideas distintas. Imagínate una discusión, 5 ideas, y muchas veces, como tenemos distintas ideas, no sabemos ordenarlas, ni cuál poner primero, ni cuál poner después, o juntarlas o separarlas. Entonces, yo creo que la primera cualidad esencial para tener un debate fructífero tiene que ver con organizar y ser competente en el desarrollo de tu contenido, que es lo que nosotros en el libro llamamos el fondo. Cómo explicar bien los argumentos para que la gente los entienda sin que sean muy complejos, cómo hacer que estos argumentos sean capaces de empatizar. Entonces, para nosotros la primera clave tiene que ver con eso, con que el contenido de nuestro discurso esté bien sustentado, bien organizado y que sea fácil comprenderlo.
Muy bien.
Vale, y entonces completo yo con la segunda pata fundamental, que sería lo que llamaríamos nosotros en el libro la forma, que de cara al público y para la gente que lo quiera entender en una sola palabra, diríamos que es todo aquello que podríamos llamar retórica o todos los adornos del discurso. Viene a ser básicamente todo lo que nosotros llevamos a cabo para que ese fondo del que te ha hablado Antonio, esas ideas que nosotros queremos vender, pues además de eso sean escuchadas. Por ejemplo, dándole un tono adecuado, haciendo silencios cuando debemos, acompañándolo con un lenguaje no verbal que le dé fuerza al discurso. Al fin y al cabo, en la mayoría de las situaciones de nuestra vida, no tenemos la suerte de que tengamos un público entregado que quiere escucharnos todo el rato. Sí. Todo lo contrario. A veces está obligado, está en el trabajo, tiene sueño. Entonces, mediante la forma, conseguimos que el discurso sea atractivo y que le entre por los ojos y por los oídos a nuestro público, de forma que el fondo del que te ha hablado Antonio, pues sea lo más bonito posible para que el público lo entienda rápido, le guste y se quede con una buena sensación.
Qué importante es una pausa en un mensaje, ¿eh?
Totalmente. Muchas veces yo creo que el silencio dice más que las palabras.
Sí. Estoy de acuerdo. En cuanto a la gente que debate, a la gente que tiene mucha oratoria, fíjate, habéis nombrado a políticos, pero en cuanto a comunicadores de radio, ¿os habéis fijado en alguien? Yo creo que la radio, sobre todo en nuestro país, tiene o ha tenido comunicadores que son absolutamente espléndidos. Te menciono, le tenemos aquí, Carlos Herrera. Carlos Herrera, los editoriales de Carlos Herrera, sin un papel que él se pone a mirar de frente y que toca un montón de temas en 8 minutos, ¿no os parece que es magia verbal?
Respondo yo primero. A mí me parece increíble porque además para mí la radio tiene un reto adicional en la comunicación, que es la ausencia de imagen, ¿no? Uh-huh. El cuerpo y la visión nos ayuda muchísimo a comunicar porque el contacto visual, sobre todo, permite que la gente conecte con nuestro discurso. Pero cuando no hay eso, ser capaz de conectar con la gente con la voz, yo muchas veces cuando voy en el coche escuchando la radio y oigo, por ejemplo, a Carlos, es que dan ganas de que nadie hable, sí, de que no haya un pitido, por estar concentrado en lo que te cuentan, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente cuando estás sin imagen, la capacidad de mantener a la gente tan atenta con esas pausas, con esos giros del discurso, es una cosa para mí brillante y efectivamente yo creo que en España tenemos la suerte de tener algunos comunicadores en la radio extraordinarios.
¿Y vosotros por qué os dedicáis a esto, chicos? Bueno, perdóname, sí, Javier, que te toca a ti.
No, solo te iba a decir que por completar un poco, me parece que has elegido una expresión muy buena, que es la de que parece como magia. Y justo con eso es a lo que nosotros nos referimos con tener una buena forma. ¿Cómo de bueno tiene que ser Carlos Herrera o los muchísimos profesionales que tenemos en España de radio, como para que cuando tú escuches su voz, sin haberle visto prácticamente nunca en imagen, te sientas como si fuera casi tu amigo, como si fuera una persona que te acompaña todos los días? Qué difícil es, siendo, digamos, incorpóreo, tener una buena comunicación del mensaje. Y eso es lo que consigue la gente de la radio. Son gente que son expertos en comunicación en todo el sentido de la palabra. Gente que, con condiciones limitadas, es capaz de comunicar mejor que nadie.
De hecho, estoy súper de acuerdo con vosotros. De hecho, ¿qué, perdona?
Y por terminar esa respuesta, Pulpo, la frase con la que cierra el libro es una cita de una película que conocida por todos, que es la última película de Harry Potter. Y es una cita de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, donde estudiaban los magos de Harry Potter, y dice: en mi no tan humilde opinión, nuestras palabras son la más inagotable fuente de magia. Y es justo lo que estabas describiendo. Qué fácil es con la palabra, y sigue la cita, generar alegría, emoción, amor, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que inspira un poco lo que queremos contar en este libro y a lo que nos dedicamos, que es que las palabras pueden ser siempre pues fuente de esa magia.
Sí, sí. Estamos hablando con Antonio Fabregat, con Javier de la Puerta. Yolanda González está debatiendo en este momento con la almohada, no nos ha podido atender, pero en cualquier caso estamos muy contentos porque se ha publicado un libro que se llama Debatir Bien, una asignatura pendiente, y nos están dando alguna que otra noción a los ponedores de calles. No os voy a entretener mucho más, pero sí que me gustaría que me contarais un poco cómo se sufre, cómo se pasa en un debate académico. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo se gestiona mentalmente? Y sobre todo la sudoración de las manos, que yo cuando presento eventos de empresas multinacionales, una de las cosas que peor llevo es cuando me estoy perdiendo un poco del hilo de lo que tengo que lanzar, pues las manos me traicionan y me sudan muchísimo. ¿Vosotros cómo domináis todo eso?
Pues empiezo yo si quieres, Antonio. Para mí me pasa una cosa muy parecida, pero con latido del corazón. En plan, cuando empiezo a hablar, el corazón me va a mil. Yo supongo que hay mucha gente a la que le pasa y a veces eso hace que se te seque la garganta, que te aceleres en tu discurso. Y en el debate académico es una cosa muy parecida. Al final, yo creo que tiene que ver con una cosa que son los nervios ante una situación importante para nosotros, que es al final lo que nos pasa pues, en las situaciones de las que hablábamos, ¿no? Situaciones a las que no estamos muy acostumbrados. Y nosotros creemos que la clave o lo que intentamos aplicar es dos cosas. Uno, muchísima preparación, porque cuando estás preparado, tu cerebro se acostumbra a la situación y tiene más confianza. Así, en un discurso eso implica haber preparado el discurso, las preguntas, y en un debate, en nuestro caso, implica tener controlados el mayor número de factores posibles. Uno, preparación, y dos, muchísima práctica. Cuando nosotros salimos a un debate, hemos practicado esos discursos muchas veces, nos hemos retado entre nosotros, Javier, Antonio y Yolanda, a contestar los argumentos que vamos a utilizar para prepararnos, como lo va a hacer el contrario. Todo el mundo se imagina un partido de básquet, ¿no? Preparando a los jugadores, pues cómo van a defender. Pues nosotros es muy parecido, pero con ideas. Nosotros contrastamos ideas y yo creo que esa práctica y esa preparación son las claves para afrontar con éxito.
Qué barbaridad, chicos. Sí. De verdad, qué pasada, ¿eh? Qué pasada. A ver si cuando pase todo esto os venís al estudio, que ya estemos todos vacunados y hacemos un debate e invitamos a alguien. Y oye, si coincide que Carlos Herrera nos puede acompañar, sería una auténtica pasada tener al crack de la comunicación, ¿no?
Bueno, sería fantástico. Yo me pido en el equipo de Carlos, pero aparte de eso, todo bien.
Perfecto.
Pulpo, tú pues. Y yo hacemos el otro lado.
Perfecto. Oye, ha sido un placer. Muchas ganas de leerme tranquilamente vuestro libro y decir que no sé, que generáis sana envidia por dedicaros a lo que os dedicáis y que seguro que va a ayudar a un montón de gente, que es al fin y al cabo a lo que habéis venido, ¿no? Ayudar a la gente a que sepa debatir, a aclarar un montón de dudas para que la gente se exprese como Dios manda. Que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ti, a todos los ponedores de calle a estas horas.
Qué bien, Antonio, Javier de la Puerta, Antonio Fabregat. Gracias por estar aquí en COPE. Hasta luego, chicos.
Adiós, un abrazo.
Estamos recordando a los profesores que nos enseñaron un montón de cosas hace un montón de tiempo y ahí están en nuestro corazoncito. Dice Francis Fargas, dice Pulpo ahora mismo, en ruta desde Barcelona hacia Sevilla. Y mi profesora preferida es mi mujer. Es profesora de infantil en Huelma. Admiro su dedicación por los niños más pequeños y soy ponedor. Claro, es que hay profesores muy especiales de toda índole.
Alfonso Palleiro, don Demetrio, era mi profesor de naturales y cómo atizaba con la regla. Hay algunos que ya sabes que son recordados por cosas buenas y otros, bueno, pues por otras no tan buenas. María Álvarez, don Joaquín era el que me daba tecnología, falleció hace un par de años y la verdad es que dolió muchísimo su pérdida. Fue profesor en el Colegio Lope de Vega de Sevilla. Era muy peculiar, te lanzaba la tiza si te pillaba hablando en pleno examen. Y luego hay veces que te soltaba las respuestas, en plan el súper, como de Gran Hermano.
Claro,
y te soltaba la respuesta del examen. Y todo, pero que está dando las respuestas. Eso también me lo han hecho a mí, algún que otro profesor.
Jolín, yo no hace mucho tiempo, ordenando fotos en casa, me encontré con una foto que hicimos con un montón de compañeros, donde yo estudié octavo, primero, segundo y tercero de BUP. Y nos encontramos con Conchita, con la profesora Conchita, que nos daba sociales y nos daba, creo que también, lengua. Uh-huh. Y fue una pasada reencontrarnos, lógicamente, compañeros de curso, pero cuando vemos a la profesora después de tanto tiempo, todo el mundo nos llevábamos muchísima alegría, ¿no? Y eso es bonito porque durante el curso, como que encima te sienta mal todo lo que te dicen los profesores, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que todo lo que hacían era por ayudarte, por educarte, por prepararte para afrontar la vida. Y cuando ves a los profesores después de tanto tiempo, como que te hace sentir muy bien.
Sí, los tratas con más cariño que en el momento en el que te estaban dando clase, eso es verdad. Maribel Lázaro se acuerda de Sor Valentina. Dice, me daba historia de España, todavía conservo los apuntes que tomé de la época de la Reconquista. ¿Cómo lo contaba la monja? Parecía que estabas en aquella época, o sea que era alucinante.
Jolín. Es una gozada. Yo creo que en cuanto a motes, claro, no hemos entrado en el tema de los motes de los profesores.
Bueno, eso tiene otra pregunta.
Eso es otra pregunta, perfectamente. Pero, oye, hay que reconocer que el Chivo se le ha puesto a un montón de profesores como mote, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Sí, sí.
Pero pues yo creía que solamente era en mi colegio.
No.
Ya llevo cuatro ponedores que tenían profesores que le llamaban el Chivo.
El Chivo, porque, bueno, en el mío, que le llamaban el Chivo, era por la barba, claro.
Claro, por la perilla.
Pues, por la perilla, sí, claro. Como muy afilada, un poco a los Felipe II. Sí. Pero había muchos más. Nosotros teníamos uno que era Calimero, porque llevaba el corte de pelo un poquito así como a tazón. Entonces era como si llevara un huevo partido siempre en la cabeza.
Claro,
como
claro,
el Calimero,
claro.
Pues así que era Calimero.
Qué grande. O José Antonio Vega, que dice: buenos días, ponedores, un día más poniendo las calles. Dice: Pulpo, yo recuerdo perfectamente y con mucho cariño a don Gregorio. Cuando en fila hablábamos, nos tiraba de las patillas. Soy radioaficionado y soy ponedor. Claro, el tema de las patillas a los profesores les ha gustado muchísimo, ¿eh?
De tirar de ahí o de la oreja directamente.
Es verdad.
Que te levantaban de la oreja. Rafael Castello, hablando de motes, ellos tenían a la Periquito. Dice, la Periquito era la profesora de historia, tenía la voz súper fina. Nos vacilaba que la llamaron para una ópera y nosotros siempre pensábamos por qué no se fue. Claro, por la no debía de tener muy buena voz, la debía de tener un poco desagradable. Y ella era consciente y al menos se reía de ello, que está bien también.
Qué gozada. Fíjate, en 2009 tengo en la mano un email que cuando yo trabajaba en Cadena 100 me reenvió nuestro subdirector Imanol Alberdi de aquella época. Decía: señor director, he visto con gran sorpresa un escrito que mi ínclito alumno Carlos Moreno ha publicado en internet en la sección de biografías de la Cadena 100. Ante la imposibilidad de comunicarme ahora con un alumno tan preclaro, su fama ha interpuesto gran distancia entre él y el Colegio Valdeluz, que le vio crecer y ciertamente le recuerda, me dirijo a usted con el recuerdo de que si es posible le haga llegar el mismo medio que él empleó para aludirme en esta pequeña y supuesta cariñosa puntualización a las afirmaciones que tan graciosamente manifiesta en la referencia a publicación. Es que es muy bonito, pero es que este profesor, que es don Sixto, me enseñó música y hace una semana he hablado con él porque le escribí y me contestó y estamos en contacto. Está jubilado, por supuesto, pero es la demostración de que, oye, que tienes el contacto con los profesores y rápidamente te das cuenta de todo lo que te hicieron hace un montón de años por echarte un cable y situarte en la vida.
¿Con don Sixto te llevabas bien o le diste más de un dolor de cabeza?
No, perfectamente. Él me preparó para cantar en la comunión si alegría, cuánto, qué alegría. Y cuando me dijeron, se acordaba un montón de mí y sobre todo de lo que, bueno, pues en aquella época vivimos, sobre todo con un montón de profesores distintos a él. Pero son recuerdos que quedan, vea, y eso es bonito.
Yo recuerdo que has contado en alguna ocasión un profesor con el que te encontraste.
Sí.
Que dijo que le sorprendía que hubiera llegado algo en la vida.
Sí, claro, porque siempre me portaba muy mal con él. Y eso me lo ha dicho un montón de veces. Me lo dijo un sacerdote. Y dice que, bueno, que estaba muy orgulloso de mí, que él escuchaba, era el padre Chema.
Qué bueno.
Y decía, con lo travieso que has sido tú siempre.
Que creíamos que no ibas a llegar a nada y al final padre, familia y todo.
Has visto. Pues es lo que tiene, veas. Es que lo importante es el corazón.
Pues sí.
Es el corazón. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, tenemos a Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Herrera, y nos va a contar algunos de los contenidos que se van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tu profesor del recuerdo?
Pues mira, yo lo tengo clarísimo, se llama José Antonio Alonso, me dio clase en la universidad y fue la persona que me, en primer año de universidad, y fue la persona que me metió el gusanillo de la radio, o sea que si hoy en día estoy aquí, se lo debo a él. Así que, bien. Además trabajó en COPE y es un gran oyente de COPE, así que puede ser que nos esté escuchando, así que le mando un saludo desde aquí, José Antonio Alonso.
Es muy bonito acordarse de esas personas que lo dieron todo en aquella época por nosotros. Bueno, están los temas calentitos. Yo no sé qué estáis preparando hoy para Herrera en COPE.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. El martes está bastante movidito. Vamos a empezar hablando de trabajo, porque hoy Carlos Herrera entrevista al presidente de los empresarios madrileños, a Miguel Garrido. Uh-huh. Es una voz autorizada, desde luego, para acercarnos un poquito más a la realidad que viven los empresarios de nuestro país y los dueños de negocios que no dejan de ser padres de familia, que tienen que llevar dinero a sus casas para llenar la nevera y que están viendo cómo la pandemia golpea directamente a lo que les da de comer. Así que, bueno, nos contará Miguel Garrido probablemente un poco cómo está la situación entre los empresarios españoles. Además, nos va a tocar hablar de cómo más de 500 municipios en toda España sufren restricciones. Es verdad que donde más gente está afectada es en Madrid, pero no es el único sitio. De hecho, mañana León y Palencia, el miércoles, amanecerán con prácticamente las mismas restricciones que la capital. Vamos a estar allí para ver cómo lo llevan los vecinos. También estaremos en Estados Unidos. Donald Trump ha sido dado de alta, lo hemos contado durante esta madrugada, ya está en la Casa Blanca y parece que mucho no ha aprendido, aunque diga que sí, Pulpo, porque le ha faltado tiempo para para quitarse la mascarilla, hacer el saludo militar, algo bastante curioso, ya que se saltó el servicio militar en tres ocasiones, y después, además, ha subido un vídeo animando a la gente a salir, a no tener miedo al coronavirus, ha dicho, mira, si yo a lo mejor hasta soy inmune. Entonces, bueno, la verdad es que un canto al vuelo que llama bastante la atención después de lo que ha pasado el presidente de Estados Unidos. Y se comentará la voz de los expertos, esto es muy interesante, de los científicos. Hay un documento que publica la revista Science que habla de que el virus se transmite especialmente por vía aérea, por el aire, los famosos aerosoles. Las consecuencias de asumir esta vía de transmisión, que por cierto aún no reconoce la Organización Mundial de la Salud, podrían impactar directamente en nuestra forma de vida, porque de confirmarse esto, se podrían relajar las medidas en el exterior y se tendrían que endurecer las medidas en el interior de casas, de locales, de ciertos recintos. O sea que bueno, veremos a ver en qué queda este manifiesto que publica la revista Science. Sea como fuere, sobre todo esto y otras noticias que interesan a los oyentes, vamos a hablar a partir de las 6 con Carlos Herrera y todo el equipo habitual.
Pues Gonzalo, que tengas un gran día. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo, un gran abrazo.
Un abrazo. Estamos a martes 6 de octubre. Santos Bruno, fundador de La Cartuja, Emilio Mártir y Saturnina consagrada. Los ponedores habéis elegido a Prince como el artista de la semana. Ya sabes que me encanta jugar con la canción que vayamos a escuchar, pertenece a un año en concreto. ¿Qué sucedía en España en ese año en concreto? Bueno, pues hoy nos tenemos que ir al 1986. En ese año, nuestro país, nuestra querida España, se celebró un referéndum histérico que seguramente muchos participaseis en él. A los españoles se nos preguntó si considerábamos conveniente la permanencia de España en la OTAN.
El gobierno ha vencido en su arriesgadísima apuesta. Aunque en Cataluña, Navarra, País Vasco y Canarias ha ganado el no a la OTAN.
El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar.
Eso es lo que ocurría en España en este año en concreto, 1986. Claro, la canción que hemos elegido para recordar a Kiss, perdón, a Prince hoy es la canción Kiss. Una canción que demuestra, yo creo que, la grandeza de uno de los grandes genios de la música, ya que está compuesta, escrita y producida por el mismo Prince. Fue lanzada como el primer sencillo de su octavo álbum de estudio, el Parade, de 1986. Y a pesar de que su compañía discográfica, la gigantesca Warner Bros., no quiso lanzarlo como single, esta canción, Kiss, se convirtió en el tercer éxito número uno de Prince en los Estados Unidos. Después del éxito del 84, When Doves Cry o Let's Go Crazy, la canción, creo recordar que se convirtió en un elemento básico en los conciertos de Prince y que además solía ser cantada parcialmente por el público. Un tema que esperamos te siente como un beso en este despertar del martes. Estás en COPE, estamos poniendo en directo las calles a este martes 6 de octubre.
Just want your head to return.
Prince es el artista de la semana en Poniendo las Calles, un artista que ha conseguido tantos y tantos números uno, ha vendido tantos millones de discos que le habéis convertido en artista de la semana en este programa de radio. En el primer despertador de la radio, Bea Úbeda, Fernando Acevedo, Efraín Guerrero, Ángel Monzón, Alfonso J, Luis Pozanco, Eliseo, también Rosana Pelleiro y Jorge Gavira, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles y que nos ayudan a, bueno, pues a poner en marcha este país antes de las 6 de la mañana, que a esta hora ya aparecerá Carlos Herrera por aquí para darle la del pulpo. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Vamos a hablar con Félix, un ponedor que está ahora mismo currando. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué te dedicas, Félix?
Pues mira, trabajo en una imprenta.
Ajá, ¿y ahora mismo de madrugada se trabaja en una imprenta?
Sí, estamos trabajando en Alcalá de Henares, en una imprenta, sí.
¿A qué hora habéis entrado?
Pues a las 10 de la noche.
Desde las 10 de la noche, son las 5:45 ahora, ¿y qué habéis estado haciendo? Porque imagino que tendréis un montón de encargo.
Sí, bueno, nos dedicamos al sector farmacéutico. Hacemos el prospecto de medicamento.
O sea, que sois los responsables de la letra tan pequeñita, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Y mira, ahora que estáis ahí trabajando, ¿por qué no ponéis el tamaño de la fuente tres números más?
Tamaño de la fuente tres números más.
Eso me imagino que lo dice un montón de gente, ¿no? Que la letra de los prospectos es muy pequeñita.
Sí, sí, bueno, que hay que muchas veces que hay que leerla con lupa.
Qué bueno, macho. ¿Y qué pasa? Que ese papel donde lo tenéis que... ¿Os encargáis también de doblarlo?
Sí, claro. Yo en mi caso estoy en una rotativa y después tenemos compañeros que hay plegadoras que lo dejan doblado para mandarlo al cliente.
Qué bueno. Y en función de cómo sea la caja, así va doblado.
Correcto. Depende del tamaño del prospecto, la caja donde luego va metido, pues así el cliente te pide que se doble a X medidas y eso realizamos.
¡Qué barbaridad! Y a vosotros me imagino que os mandan el arte final, le dais a imprimir y ya os encargáis del resto, ¿no?
Claro, correcto. El cliente nos manda el PDF, se pasa a un proceso de plancha, el PDF del cliente, se procesa a la plancha y luego ya se mete en la máquina y ya se imprime con lo que el cliente te pide.
¡Qué barbaridad! ¿Y ahora estáis trabajando mucho para el sector sanitario?
Sí, la verdad que sí. Se ha notado mucho y sobre todo el incremento de... En su tiempo con el tema del COVID, paracetamoles, antivirales, todo ese tipo de cosas.
¡Qué barbaridad! Y al margen de productos farmacéuticos y sanitarios y este tipo de cosas, ¿qué más soléis imprimir de madrugada?
Nada, nos dedicamos solamente al tema farmacéutico y cosmético.
¡Qué bueno, por favor! ¿Y llevas muchos años trabajando en esa imprenta?
Pues voy a hacer 9 años trabajando en ella.
¡Qué barbaridad! ¿Y siempre en el turno de noche?
No, estoy de turno de noche o de turno de mañana, o incluso también turno de tarde.
Ah, o sea que vas variando, ¿no?
Sí. Ahora mismo estoy de mañana y de noche.
Qué bueno. Y Félix, cuéntame, ¿por qué escuchas la COPE a esta hora?
Pues mira, la verdad que me gusta mucho la COPE, sobre todo con Carlos Herrera por las mañanas. Uh-huh. Cuando entro a las 6, lo escucho todo el día y contigo a las 4, pues nos haces una compañía bastante buena. La verdad que a partir de las 4, una compañía buena. Escucho Juanma Castaño también por la noche a las 11:30, pero vamos. La verdad que el último empujón hasta las 6 que salimos de trabajo contigo a las 4 de la mañana, vamos. Nos das el último empujón, la última fuerza ya para terminar la jornada.
Es que hay un montón de gente, Félix, que está trabajando y haciendo cosas para que esto funcione como Dios manda, ¿eh?
Correcto, correcto, eso es. Somos muchos los que trabajamos de noche.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿quién te acompaña o te lo curras tú solo de madrugada?
Pues nada, tengo compañeros plegadores, guillotinas y impresores. Somos bastantes.
¡Qué bueno! ¿Ahora mismo qué tienes a tu derecha?
Ahora mismo, pues mira, la maquinaria y un compañero al lado mío también está.
¿Y quién es tu compañero? Háblame de él.
Compañero mío, ahora mismo el que está es Adrián.
Adrián, muy bien. Uh-huh. ¿Y Adrián qué está haciendo?
Igual, lo mismo que yo, imprimir.
Imprimir como unos campeones, ¿no?
Eso es.
¿Cuánto gastáis de tóner?
Uf, bueno, de tóner como tal no usamos tóner el tema para la impresión. Gastamos lo que es mucha tinta, mucha plancha, papel para el tema de imprimir, o sea, se gasta bastante.
Madre mía. Pues Félix, también para tu compañero Adrián, que estáis ahí los dos poniendo las calles, currando de madrugada en una imprenta en Alcalá de Henares, os vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles para que lo imprimáis. Me imagino que no tendréis problema para imprimirlo, ¿no?
No, supongo que no.
Pero podéis imprimir en color, porque los prospectos son blanco y negro, siempre.
Sí, claro, nosotros también tenemos maquinaria color, o sea que hay prospectos también te lo piden con color.
Genial. Pues Félix, un placer, muchísimas gracias por ser ponedores y estar ahí haciendo que estas cosas funcionen. Un abrazo. Muchas mucho, gracias. Cuídate, hermano. Gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora. Son las 5:49, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras.
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay
50 nada. 50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros estamos terminando de poner las calles desde las 4 de la mañana. Estamos aquí, bueno, acompañando a tanta y tanta gente que no duerme o que lleva un montón de horas trabajando para que España no deje de producir. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Hay que ver lo que es este programa de radio y sobre todo lo que nos ayuda muchas veces las fechas que han pasado o en las que estamos inmersos para recordar grandes artistas. Ayer se nos quedó pendiente escuchar una de las grandes canciones de la Steve Miller Band.
Debra, Calebra.
Tienes que permitir, Herrera, que no es fácil conseguir que cantes hasta ahora. O sea, esto no es...
Sí, pues oye, no, el rato que estoy aquí leyendo la prensa y estas cosas, a veces canturreo, ¿eh?
Ya, pues es que viene bien porque...
La soledad de la noche, mírate con el balcón abierto. No pasa nadie por aquí abajo. Ha pasado el camión de basura hace un momento, el que limpia la calle y eso y tal, pero vamos, el silencio es completo. Yo creo que si pasa alguien por la calle me oye canturrear, ¿eh?
Sí, sí, no, yo igual, yo en casa, ahora mismo estoy en mi casa. Yo cuando abro la ventana, los vecinos me dicen, oye, que te escuchamos que hablas muy alto. Claro, en el silencio de la noche como todo es como que se amplifica, ¿no?
Claro,
¿no? Y se nos oye bien. Bueno, Herrera, ayer me pasó una cosa muy curiosa. Ayer se ponen en contacto conmigo y me mandan el siguiente mensaje, Patri.
Hola Pulpo, soy Alex de la Nuez. Me acaban de pasar el enlace al programa que hiciste con Carlos. Y bueno, emocionado como un niño pequeño, porque claro, el cariño que nos tenemos es recíproco. Recordamos esos días en Buenos Aires alucinantes y nada me gustaría más que poderlo compartir con vosotros y estar presente. En fin, muchísimas gracias porque me habéis dado un momento alucinante.
Ah, qué bueno. Ya te dije que era un tío encantador.
Sí, 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 pero hasta fantástico. Ese punto. Está como loco por venirse un día en directo a poner las calles con nosotros.
Pues qué bien, oye, fantástico.
Es que, claro, ¿qué vivisteis? ¿Qué pasó en ese festival de la OTI?
No, pues oye, mira, fueron dos días de ensayo en el Teatro Colón. Sí, comer justo. Por ahí, salir, tomar unos vasos, redescubrir Buenos Aires. Yo había ido una vez o dos antes a Buenos Aires, pero... Bueno, tres o cuatro días muy, muy, muy divertidos con Juan Carlos Calderón, bueno, en fin, lo pasamos muy bien.
Jolín, bueno, pues yo estuve hablando ayer con Alex de la Nuez y le dio muchísima alegría, primero, que te acordaras de él. Segundo, que nos acordásemos de él en el programa y que recordásemos este tema, por ejemplo, el Dame Más, que allá por los 90 consiguió un montón de éxito. Con lo cual, la magia que tiene la radio, Herrera.
Pues sí, señor, y lo bueno que tiene ahora la radio, que los podcasts,
se pueden escuchar tal y que cual, ¿eh? Y sí. Lo que me haces es que era, mándame la...
La cinta.
Mándame la cinta.
Sí, sí, es verdad. Pues, hazme una copia.
Sí, pues el ayer yo, por ejemplo, gracias a esto, repesqué algunos trozos, fragmentos de programas de uno de mis ídolos, ¿no? Que ha sido Luis Arribas Castro. Y por el iVox.
Sí, es que hay joyas ahí, ¿eh?
Hay joyas ahí en el iVox, sí.
Sobre todo porque también hay mucho loco de la radio que ha tenido la gentileza de compartirlo con los demás, porque lo hemos hablado muchas veces, Herrera. Si compartiésemos la cantidad de radio que hemos grabado y la pusiésemos a disposición de todo el mundo en plataformas como iVox, la gente iba a alucinar de las joyas que uno puede tener grabado, porque su pasión de siempre ha sido la radio.
Sí, 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 sí. Yo tengo algunas cosas y luego tengo a mi querido Javier García. Javier García era el técnico de Encarna, en ese mismo estudio donde tú estás. Y Javier, yo he trabajado con Javier mucho tiempo en Radio Miramar y en más lugares, y Javier tiene un archivo, Javier, que guarda hasta la tos que tuvo uno.
Como tiene que ser.
Exacto.
Como tiene que ser.
Y Javier tiene un archivo de publicidades, de sintonías, de todo, todo,
uf,
todo.
Uf, uf, eso hay que pillarlo, Herrera, hay que hacerse con eso, ¿eh?
Sí, sí, no, no, pero eso le dices a Javier, porque de vez en cuando me manda alguna cosa que encuentra y tal, su archivazo.
Pues eso hay que hacerse con ello. Herrera, no hay tiempo para más. Habitas de Kun.
De Kun, de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.